Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Díaz Concha. Y les quiero dar la más cordial bienvenida a este proyecto que he estado preparando para todos ustedes desde hace algún tiempo y que lleva el nombre de Interfaz, el cual es un podcast de arquitectura de software, desarrollo de software, nuevas tecnologías y soft skills. El objetivo del podcast es ser un medio de comunicación que toque diversos temas del espectro de tecnologías de software que tenemos a nuestro alcance hoy en día. Por tal motivo, la intención de Interfaz es hacerlo neutral, sin tendencias y siempre en la búsqueda de que todo mundo pueda aprender algo nuevo, incluyéndome. El podcast tendrá una frecuencia semanal, pero como parte de su estreno verán una entrega cada 2 días durante las próximas 2 semanas. Para este primer episodio quise invitar a alguien local de mi país México, y por ello el día de hoy nos acompaña Amin Espinosa, quien es un Technical Evangelist en Microsoft México. Hola Amin, ¿cómo estás? Bienvenido a Interfaz.
Hola Rod, buenas tardes, ¿cómo andan todos?
Muy bien, muchas gracias. Pues oye, este podcast es un podcast de arquitectura, de software, desarrollo de software y nuevas tecnologías y soft skills. ¿Cómo ves esta iniciativa, Amin?
Buenísima, la idea del podcast me gusta mucho porque lo puedes escuchar en tu coche mientras vas atascado en el tráfico de la Ciudad de México. Entonces te puedes echar hasta unos 8 capítulos si quieres.
Exactamente, definitivamente. Yo en lo personal soy un escucha de podcast en las mañanas, que ya sabes, tienes que sacar a los perros, tienes que hacer como que cosas de limpieza leves en la casa. Y pues tienes como media hora o 45 minutos libres y es una excelente opción.
¿No? Oye, ¿a qué podcast estás? No voy a decir a cuáles, más bien, ¿a cuántos estás inscrito?
Pues me gusta escuchar a .NET Rocks, ¿no? Creo que, ajá, es un clásico del desarrollo de software. También me gusta mucho el podcast de Johnson Mess, de Simple Programmer Podcast. Y también escucho a Hansel Minutes, el podcast de Scott Hanselman, y creo que ya. Creo que esos 3 es suficiente material como para ocupar la mayor parte del tiempo. ¿Tú?
Oye, el de .NET Rocks, ajá, me acuerdo que yo estaba tomando clases de inglés con ese, creo. Tiene años, ¿no?
Sí, de hecho es del 2002, la primera emisión que hicieron, el 2002. Si recordaremos que .NET pues salió en 2001, ¿no? El primer .NET 1.0, te acordarás, con... hace que ya 15 o 16 años, no sé, hace ya bastante tiempo. El primer beta a finales del año 2000, luego el 1.0 en el 2001, y salió este podcast en el 2002, entonces...
Pues... Sí, por supuesto, fue de los pioneros del podcast en tecnología, y recuerdo que antes era demasiado complicado encontrarlo. Ahorita obviamente ya está en la tienda de iTunes y en YouTube, y quién sabe qué tanto más.
Por supuesto, ¿no? Y llevan... creo que más de 1300 episodios, es una cosa impresionante y sí, bastante esfuerzo, ¿no? Porque hacer este tipo de cosas de manera continua no es algo sencillo, es algo a lo que te tienes que comprometer. Y también pues los invitados del podcast que puedan dar el tiempo, ¿no? Que encuentren un espacio en su agenda, en este caso tú, pues para estar hablándonos de tecnología o arquitectura, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Todo lo que vamos a tratar en este podcast. ¿Cómo ves?
Perfecto. Perfecto, la verdad me encanta la idea. Creo que si le quitamos un poco las imágenes al video, nos distraemos menos que en YouTube.
Sí.
Le ponemos un poco más de atención y, como dices, puede ser multitarea. Puedes estar haciendo algo más y estás escuchando tu podcast.
Oye, la primera pregunta que quiero que nos respondas es: ¿quién eres tú? ¿De dónde saliste? ¿Y qué es lo que haces? ¿Quién es Amin Espinosa?
Pues nada, un día levantaron una piedra, salí corriendo. No, soy salido de una universidad en Tulancingo, en Hidalgo.
Pero saliste bien, no es que te sacaron o te apedrearon, saliste bien.
No, de hecho sí me sacaron. Fui tan mal alumno que no me invitaron a mi fiesta de graduación de la universidad. Fui tan mal alumno que pocos alumnos de mi generación me hablan. Tan mal alumno, déjame contarte que hubo una vez cuando ya trabajaba en Microsoft, que obviamente me saqué a la universidad, ve que podemos hacer en conjunto, y un profesor de mi generación vino a verme. El chiste es que yo les dije, oigan, ustedes están por el centro de la ciudad, si quieren me muevo para que no tengan que moverse hasta la orilla donde está la oficina de Microsoft, y no les tomé casi hora y media de camino. Él dijo, no te preocupes, nosotros vamos a tu oficina, no pasa nada. Dije, bueno, pues acá los veo. Llegan a la oficina, los paso, tenemos la junta, y al terminar, pues nos fuimos a comer ya de una forma más informal. Y en la comida, me dice, a mí debo de ofrecerte una disculpa. Digo, ¿por qué? Dice, porque la verdad, debo confesarte, tenía ganas de venir aquí a la oficina para que me constara que verdaderamente trabajabas en Microsoft. Porque no lo creía.
¿En serio?
Entonces me dio mucha risa porque le dije, bueno, profesor, conociendo mis calificaciones tan malas y mi actitud de estudiante en la universidad, creo que yo tampoco había tenido muchas esperanzas en mi futuro profesional. Entonces, sí, oye, no fue...
Y tuvieron que ir a verte, de plano, de que no estuvieras ahí...
De elevadorista.
Exacto.
Trabajo en Microsoft, soy el elevadorista.
Exactamente.
Sí, entonces, como alumno no fui tan bueno, la verdad. No debo de ocultarlo. Pero, la cuestión es que lo que sí me movió mucho el tapete fue el rollo de que un día... en alguno de los trabajos que tenía cuando estaba en la universidad estudiando, un cuate estaba haciendo una aplicación con mapas y con bases de datos, y me enamoró lo que él estaba haciendo con Visual Basic 2005, creo que era.
Por supuesto.
Entonces, cuando lo vi, dije, wow, esto es a lo que me quiero dedicar. Lo que él está haciendo es como una obra de arte, y esto es lo que yo quiero hacer. Me di cuenta que era lo que me gustaba, y fue de ahí que empecé a interesarme por mi carrera y a crecer profesionalmente.
Oye, y actualmente, ¿cuál es tu rol en Microsoft México?
El rol es Technical Evangelist. Me encanta el nombrecito. Y la idea es agarrar todo lo nuevo de tecnología. Eso está padrísimo porque sale Azure Microservices y los agarras para ver cómo funcionan. Sale Azure IoT Hub y lo utilizas y lo implementas para crear alguna solución de código abierto y puedas darle capacitación a los demás. Sale Universal Windows Platform y haces una serie de videos para que el salto en la curva de aprendizaje de los demás no sea tan traumático. Entonces, es agarrar todo lo nuevo, generar contenido nuevo para que los demás aprendan de una forma mucho más rápida.
Y que siempre estás pues empapado de lo último en tendencias y en tecnologías del propio Microsoft, ¿no? De que siempre tienes de primera mano los betas, tú sabes, todo ese tipo de productos que no necesariamente han salido al mercado, sino que apenas los andan probando. Tú tienes como Technical Evangelist acceso a todo eso, ¿no?
Claro, eso seduce porque la verdad es que aprendí a guardar secretos trabajando en Microsoft, porque de repente te llega la nueva versión de Xbox, la nueva versión de Universal Windows Platform. Me ha tocado tener en la mano prototipos de Windows Phone.
Sí.
Y de todo, entonces la verdad es que está padrísimo y te da coraje porque tú debes de saberlo, también tú tienes acceso a todos esos juguetes antes de que salgan y te da una frustración enorme de decir... Puta, tengo este juguete y no puedo publicarlo, no puedo tomar una foto, no puedo compartir nada.
Exacto, de que tienes que incluso, pues no se lo puedes decir a nadie, ¿no? Ahí hay contratos de confidencialidad bastante fuertes. Oye, a mí
¿Te enteraste de la del MVP chileno que corrieron, creo, a los 30 días de serlo por difundir?
Sí, es una historia ahí,
De telenovela.
De telenovela, pero bueno. Oye, Amin, hablando de Universal Windows Platform, ¿qué es Universal Windows Platform y por qué es importante o por qué lo andan difundiendo? Tú como Technical Evangelist, que vi que hiciste una serie de videos y de entrenamientos, ¿qué es Universal Windows Platform?
Ok, Universal Windows Platform para mí es la promesa de aplicaciones universales hechas realidad. Si nos vamos una versión atrás del sistema operativo a Windows 8 u 8.1, cuando sale 8.1 sale este concepto de Universal Platform o Universal Applications, que la verdad creo que todos los que nos escuchen estarán de acuerdo, nos ganó un poco el marketing y le llamábamos Universal Application a una solución que tenía tres proyectos. Entonces, francamente, nunca le vi lo Universal porque era proyecto compartido, proyecto Windows Phone y proyecto Windows Escritorio. Y pues nunca encontré lo compartido de todo esto. La realidad es que cuando sale Windows 10, la promesa y el marketing ahora sí son una realidad. Ahora sí hay una verdadera plataforma sólida que apunta a seis familias de dispositivos. Desde una Surface Hub, que es una pantalla gigante con ultra alta definición, hasta una Raspberry Pi que cuesta cualquier cosa y te la encuentras en cualquier universidad ya para aprender cómputo reducido. Entonces, ahora sí ya podemos hablar de una verdadera plataforma universal. Podemos hablar, lo más importante creo yo, de una verdadera compatibilidad, porque ahorita no le tengo que cambiar una línea de código a mis cosas y de todas maneras funciona para Raspberry, tableta, computadora, teléfono y hasta el Xbox, ¿no?
Y estos que estás mencionando son las familias de las que estás hablando, las seis familias, o sea, es teléfonos, es equipos de escritorio, tú sabes, laptops y desktops, también, ¿y cuáles serían?
Tabletas.
Tabletas.
Las seis familias son, las seis familias son teléfonos y tabletas, que es la familia móvil, PCs, que es la familia desktop, la tercera es la familia IoT, que son Raspberries, motherboards, tarjetas de Qualcomm, hay varios modelos ahí a mencionar, la cuarta familia es Xbox, familia número 5 son los sensuales HoloLens, familia número 6 es la Surface Hub. Entonces son las seis familias de dispositivos que podemos atacar con una sola aplicación.
Ahora, la palabra universal en este contexto también, o sea, entiendo que es un poco más universal que las de Windows 8, como comentas, pero no necesariamente quiere decir que Universal Windows Platform esté disponible en otros sistemas operativos, como ya sabes, Android, iOS, etcétera, o sí, o cómo, porque ahí okay. el tema es un poco, o sea, universal aquí sí suena un poco, esa es una promesa que no necesariamente es completamente cierta, o tú cómo ves ese concepto de universal en esta plataforma.
Mira, yo creo que el concepto sí es completamente cierto por una razón. Le pusieron el Windows a la palabra. En la versión de 8.1 eran las Universal Applications. Ahorita, si nos vamos a Universal Windows Platform, estamos hablando de que cualquier dispositivo que tenga Windows 10 va a ejecutar esta aplicación. Entonces, el término, y qué bueno que lo mencionas porque se suele malinterpretar en muchísimas ocasiones, me ha tocado dar 1000 talleres, conferencias, charlas y todo en donde me dicen, ajá, pero ¿por qué no corren mi Android y mi iOS? Creo que el término estrictamente hablando es corresponde a Universal Windows. Toda la familia de dispositivos Windows se atacan con esto. Lo que sí es cierto es que si le pones, si lo sazonas con un poco de Xamarin, obviamente ya puedes ir a prácticamente cualquier dispositivo sobre la Tierra.
Ahora, es justamente lo que te iba a preguntar, o sea, para relacionar esto, ¿cómo se relaciona con Xamarin? Porque sabemos que Xamarin en realidad no, o sea, antes de la adquisición de Xamarin por parte de Microsoft, ellos tienen dos productos, ¿no? Que es Xamarin iOS y Xamarin Android, y bueno, Xamarin Mac, ¿no? Que es lo que antes conocíamos como Mono Mac, Mono Droid, bla, bla, bla. Pero en realidad Xamarin es un framework que lo único que hace es como reflejar las APIs de los diferentes sistemas operativos a los que quiera apuntar. Es decir, refleja, ¿no? Expone las APIs de, ya sabes, de iOS para el mundo de .NET y expone las APIs de Android, de Java, ¿no? Al mundo de .NET. Eso es lo que es Xamarin. Pero hay un producto que es Xamarin. ¿Qué onda? ¿Qué sucede? ¿Qué sonó?
Ah, es que a medio metro de distancia tengo un perrito bulldog que está casi en coma, está roncando, pero envidiablemente.
Oye, checa, llévatelo a un doctor porque eso suena muy, muy grave. Oye, no, te decía, está este producto que sí tiene, bueno, la propiedad intelectual inicial es del propio Xamarin, que es Xamarin Forms. Xamarin Forms puede apuntar a Universal Windows Platform, entonces tú dices que ahí es como se podría relacionar esta plataforma con el mundo ya de Android y iOS, ¿o cómo?
Ese es uno de los 45 mitos a derribar dentro de Xamarin. El Xamarin Forms per se tiene este nuevo modelo de desarrollo visual compatible entre iOS y Android, que es XAML. Comúnmente cuando decimos XAML ya es para Android y iOS, de manera natural sueles asociarlo al XAML que viene dentro de Universal Windows Platform, y eso es medianamente cierto. Si sabes XAML, sabes utilizarlo para Android y para iOS, y sabes usarlo para Windows Platform. Entonces, hay vistas que sí son compatibles, hay controles que lo son, pero lo que es muy cierto es que cada sistema operativo tiene sus bellezas y sus fealdades. Entonces, cada sistema operativo va a tener algunos controles que el otro no tiene y debemos de considerarlo. Entonces, así para definirlo como 100% compatible el XAML entre Xamarin iOS y Android, no lo es. Lo que es muy cierto es que obviamente, dada la adquisición por parte... ¿Sabes? Hay un ingeniero dentro de Visual Studio que dice que realmente lo que sucede es que Xamarin compró a Microsoft. Entonces,
cierto. No tiene Xamarin, mucho de falso. De falso, eso sí, claro.
Entonces, gracias a que a la adquisición que ellos tuvieron de parte nuestra, desde que nos unimos a su equipo, Xamarin ha mejorado notablemente. Tú lo debes de saber, dado que tienes mucha experiencia con esto. Y el rollo de Xamarin es que antes te ofrecía algunos crashes a los que tenías que estar dispuesto a pasar por tener este rollo multiplataforma. Cada actualización de Xamarin ahora ya es mucho más robusta, mucho más integrada con Visual Studio, y es natural porque ahora ya ambos equipos son uno solo. Entonces, la tendencia de separación entre XAML de iOS y Android con el XAML de Windows cada vez se va difuminando. Espero que llegue el momento en el que sí sea verdaderamente y 100% compatible para que puedas aprovechar ahora sí tu mismo código, tanto de lógica como de interfaz, sin ningún problema. Y no creo que falte mucho para eso.
Ok. Oye, y regresando al nombre de Universal Windows Platform, y que mencionabas que pues ahí está la marca Windows en este título, ¿no?, que se le da a esta plataforma de desarrollo. ¿Esto quiere decir que es Windows cualquier versión o nada más es Windows 10 esta plataforma?
Eso es excelente. Y de hecho se me olvidó mencionarlo. Es exclusivamente 10. De hecho, si tú instalas Visual Studio 2015 en un Windows 8 o hasta en un Windows 7, puedes instalarlo, puedes crear aplicaciones WPF, puedes crear aplicaciones de Windows 8 si tienes esa versión del sistema operativo, pero no vas a poder crear aplicaciones para 10. El SDK de Windows 10 es solo instalable con Windows 10.
Ah, okay.
Entonces, esa parte es importante. Una de las cosas que importan es que, obviamente, a mí como desarrollador, que estoy en un segmento que, por ejemplo, soy freelance, estoy en el rollo independiente y quiero incrementar mis posibilidades de proyectos, a mí sí me conviene que haya muchos dispositivos Windows 10, porque significa que mis posibilidades de mercado obviamente son mucho mayores.
Oye, pero ¿cómo va la migración? Tú sabes que, bueno, Windows 10 no es el sistema operativo más usado de la familia de Windows. No, se me ocurre que hay más Windows, tal vez 7, no sé, o XP, tal vez. ¿Cómo va algo? O sea, si tienes algún tipo de número, porcentaje o algo que quieras compartir con respecto a eso, o sea, ¿cuál es el roadmap de migración? O sea, si realmente hay empresas, tú sabes, corporativos y gobiernos, que realmente esté migrando sus sistemas operativos de sus escritorios a Windows 10, o están prefiriendo detenerse un poco y ver cómo se desarrolla el mercado? ¿Tú qué nos puedes compartir de eso?
Ok, varias cosas. La primera es que la penetración del mercado en no solo en México, sino en Latinoamérica ha sido grata, ha sido satisfactoria. el gran obstáculo que encontramos es que definitivamente nos ha pesado la lápida Windows 8, porque lo que te dicen es, no quiero arriesgarme a que me suceda un Windows 8 que no fui tan feliz, que no todo. Aquí, extraoficialmente, debo confesar, yo era fan, verdadero fan de Windows 8. Me gustaba mucho lo que Windows 8 ofrecía. Creo que, a título personal, creo que debió de haber salido como primero un Windows 10 para que el trauma no fuera tan grande, y después un Windows 8 que hiciera un salto por completo. Pero bueno, el chiste es que las personas son felices con Windows 7, se sintieron incómodos con ese salto tan abrupto de 7 a 8.1. No sé si te pasó, la primera vez que yo puse 8 en mi computadora, ni siquiera sabía cómo apagarla, entonces botonazo y ya, ¿no?
Sí.
Fue un trauma muy grande. Si no tenías una pantalla táctil, sufrías y todo eso. Entonces, la renuencia de haberlo hecho así fue lo que ha impedido que 10 tenga una penetración tan grande. Afortunadamente, el sistema operativo es bastante sólido, ha tenido una muy buena penetración en México, y lo más importante del caso es que quienes lo han utilizado se sienten satisfechos con ello. Entonces, eso es lo que más nos importa, que la satisfacción de un usuario Windows 10 que sea alta, implica que ese usuario le va a decir a su mamá, a su papá, a sus hermanos, primos, sí, migra, está muy bueno. Uh-huh. Otra cosa que también es muy importante a considerar es que las personas que son renuentes a hacer el update, pues lamentablemente, ya sea ahorita o dentro de 3 años, lo van a tener que hacer, porque Windows 10 es la última versión que sale del sistema operativo. En lo sucesivo va a haber actualizaciones, parches, updates, lo que tú, como quieras llamarlo, pero ya no va a salir un Windows 11, ya no va a salir un Windows 12, un Windows 20, ya no vuelve a salir una nueva versión de Windows, solo es updates.
Oye, pero estás hablando de ya sabes, como por usuario final, pero ¿qué hay de las empresas? Porque yo, fíjate que en mi caso, que pues estoy involucrado en diversos proyectos de empresas y gobierno, dentro y fuera de México, pues te puedo decir que el 99% de los usuarios de las empresas están usando Windows 7, incluso Windows XP, ¿no? Entonces, el roadmap ahí, yo en lo particular lo veo, o lo he visto y lo he percibido un poco más lento de lo que realmente yo quisiera, o de lo que yo estoy pensando que está sucediendo, porque pues sí, efectivamente, tú, yo, etcétera, ya en lo personal, pues sí migras, ¿no? Sobre todo las personas que somos más apasionadas de la tecnología, le apuestas un poco más a la incertidumbre, pero las empresas es un rollo totalmente diferente, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, hay dos factores en el caso empresarial. Factor número uno, tú, por ejemplo, trabajas por proyecto y en una compañía. La compañía te contrató hace 2 años para crear una aplicación 8.1, y ya que la aplicación funcionó, que les costó un dineral, y tú llegas y les dices, oye, actualiza 10, te van a decir, no, vete al diablo.
Claro.
Me acabo de aventar 2 años con mi solución, y para que tú me digas ahorita actualiza, pues no está tan tan padre. Entonces, esa es la primera parte renuente. La segunda, lamentablemente, en México, y de hecho lo que puede extender a toda Latinoamérica, no tenemos una cultura del software como me encantaría que tuviéramos. No tenemos esa cultura de aprecio por decir, sí, sí, voy a meterle 1,000 pesos a mi computadora para hacer la actualización. Y hablando a nivel empresarial, estás diciendo, sí, ¿cómo lo hago para actualizar mis 100 computadoras? 100,000 pesos, mejor pago sueldos de 2 meses, ¿no?
Claro.
O no sé. Entonces, ese es un tema bien importante. Insisto, creo que aquí lo que más va a pesar es el tiempo. Y ya sea que la compañía lo pague ahorita o lo pague dentro de 3 años, en el caso de Windows 10, que es la última versión del sistema operativo, pues en algún momento van a tener que hacer ese salto, ya sea cuando compren nuevo equipo, ya sea cuando lo actualicen o lo que sea, pero tiene que suceder. Y cuando suceda, ya van a estar montados dentro de 10, actualizar los sistemas, que yo creo, y estarás de acuerdo conmigo, que si hay un buen proyecto de ingeniería ahí, el sistema puede, o la aplicación puede ser fácilmente actualizable, cosa que no sucede en todos los casos.
Claro, y de hecho se me viene a la mente este proyecto que tiene nombre clave Centennial, que no sé si nos puedes hablar un poco más al respecto de Centennial, de qué esta estrategia o producto por parte de Microsoft para poder llevar tus aplicaciones hechas con Win32, para Win32 tradicional, ¿no? Por ejemplo, Windows Forms, para que usen las características nativas del propio sistema operativo Windows 10. ¿Tú, cómo ves esto? ¿Tiene que ver con Universal Windows Platform? ¿O?
Sí, lo que tiene que ver con Universal Windows Platform, porque las migras a ese tipo de aplicaciones. Yo creo, francamente, que las aplicaciones Win32 tienen como su nicho de mercado. Y me refiero dentro de las aplicaciones Win32, desde una aplicación de terminal hasta una belleza de WPF, hasta, o al otro lado, está la Universal Windows Platform. Uh-huh. Ambas tienen sus pros, sus contras, ambas tienen ventajas, desventajas, etcétera. Lo que yo creo que sucede con Project Centennial es que simplemente le estás dando al desarrollador una herramienta más para nullificar el argumento de por qué no actualizar a Windows 10. Para serte sincero, creo que esta herramienta debe de ser utilizada en proyectos en donde vas a utilizarlo, migras tu aplicación mientras creas la siguiente nueva versión para 10. Yo no le fiaría a una aplicación final o a un proyecto de manera permanente una migración tipo Centennial, y creo que debes estar de acuerdo conmigo, porque pues no sabes si va a responder al 100, no sabes si qué pasó con tu código, no sabes qué pasó con tu funcionalidad, etcétera.
Yo creo que va a depender, ¿no? Depende del escenario que tú estés tratando de resolver, porque va a haber muchas veces que efectivamente tú quieras distribuir tu aplicación o cuando tus usuarios tengan Windows 10, probablemente quieras usar las características nativas del sistema operativo, como, no sé, el centro de notificaciones, ¿no? O que tengas tu mosaico en la pantalla inicial. Pero ahí te estarías cerrando a que tus usuarios solamente son los de Windows 10. Entonces, yo creo que va a depender de qué es lo que tú estés buscando, ¿no? Yo creo que Project Centennial está bien para abrir el abanico de, pues, a quién le puedes desplegar las aplicaciones y cómo puedes extender la funcionalidad de las aplicaciones en pro de usar las características nativas de Windows 10, ¿no? Que son, sinceramente, yo también, a mí me encanta Windows 10.
Sí, entonces depende del escenario. Como siempre, no hay una medida universal para el éxito de una aplicación. Entonces, lo ideal es que funcione así, pero puede pasar que no pase, no suceda, y ni modo, a rehacer la aplicación.
Oye, y hablemos del desarrollo de las aplicaciones Universal Windows Platform. O sea, si yo quiero comenzar a desarrollar aplicaciones de Universal Windows Platform, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué es el paso número uno para hacer aplicaciones de este tipo?
Paso número uno, entra a visualstudio.com/downloads.
Ok.
Descárgate Visual Studio y, bien importante, en la configuración de Visual Studio, seleccionar la palomita que te dé el SDK de Windows 10 para que puedas comenzar a desarrollar.
Ah, ¿no viene incluido de manera predeterminada?
No.
Ah, ok.
Entonces, paso uno, seleccionas la palomita y eres feliz. Paso dos, entras a minespinosa.com. Hay una serie que te da un Hello World básico para aprender a utilizar y aprovechar la ventaja de la familia de dispositivos. Ya sea que, por ejemplo, tu aplicación responda bien con el cursor de un Xbox, o que prenda algunos LEDs dentro de una Raspberry, o que aproveche el botón de back de Windows Phone. Esa aplicación está en GitHub. La tengo publicada ahí justamente porque me sirve como el primer ejemplo básico de cómo es una Universal Windows app que se explote para todas las familias de dispositivos que ahorita están en el mercado, y listo. Omito, obviamente, la familia de lentes de HoloLens, porque todavía no tengo 60,000 pesos que necesito para comprarla, y tampoco tengo una Surface Hub que cuesta como 3 veces más que eso.
Bastante barato, ¿no? Están súper accesibles ambos.
Sí, claro, a mí sí me intereses.
Oye, a ver, le diste un punto al cual yo quería llegar. Dices que Universal Windows Platform, ¿puedo yo desarrollar aplicaciones, por ejemplo, para Xbox? Esto es, quiero entender que es Xbox One, o hay Universal Windows Platform, ya lo abrieron para Xbox 360, no, para 360. No,
solamente para Xbox One.
Okay.
A modo de broma, en uno de los talleres que me dijeron, oye, ¿cómo puedo hacer el update para que mi 360 pueda tener aplicaciones universales? Es que es sencillo, hacer el update a Xbox One y listo.
Ok, no se puede. Plano no. O sea, la arquitectura interna de la consola no permite este tipo. O sea, es totalmente diferente 360 de One.
La razón principal es porque el Xbox 360 tiene su propio núcleo de sistema operativo. Es una versión de Windows, pero es una versión variante de Windows. Uh-huh. En el caso de Xbox One, el núcleo del Xbox One es enteramente Windows 10. Entonces, eso es lo que permite la gran compatibilidad entre este y las demás familias de dispositivos.
A ver, pero entonces, ¿el proyecto de Xbox One es el mismo de la aplicación de Windows? O sea, tú abres Visual Studio, ¿y qué es lo que sucede? O sea, haces un archivo, nuevo proyecto, y hay una plantilla de aplicación universal, ¿cierto?
Es correcto.
Pero hay una plantilla de aplicación universal para Xbox One y una plantilla para Raspberry, etcétera, ¿o es una sola o cómo?
No, ahí es en donde presumimos, es una sola plantilla de Universal Application, y cuando creas esta plantilla, solo cambias la máquina a la que vas a apuntar, y el mismo código, la misma aplicación, se ejecuta en cualquier familia, sin que le tengas que mover nada. Lo único que mueves es el tipo de procesador al que estás apuntando, y se acabó.
O sea, tú cuando compilas la aplicación, tú tienes un empaquetado, ¿no? Ese es la aplicación universal, es un empaquetado. Y ese lo puedes distribuir o desplegar hacia el Xbox One, de manera así transparente.
Es correcto. Nada más cambias la arquitectura a X64, configuras la conexión de tu máquina remota y eso es facilísimo. Nada más el Xbox One te da una pequeña clave, emparejas tu Visual Studio con el Xbox y deploy.
Y del lado de la consola, ¿qué es lo que tienes que hacer?
O sea, del lado de la...
Porque puedes tú conectar, es aquí donde está mi duda, tú puedes depurar tu aplicación, desplegarla directamente desde Visual Studio a la consola, o tienes como un emulador tipo, ya sabes, Windows Phone o dentro del Visual Studio para Xbox One, o ¿cómo es esto?
No, lo sexy de todo esto es que va directo a tu consola. La consola, lo único que necesita es que le descargues una aplicación que se llama Developer Mode Activation o Activation Developer Mode, o el juego de palabras que quieras ponerle. Está en la tienda.
Okay.
Sin ni idea cómo se llame. Ajá. Pero esa la descargas desde la tienda de Xbox. De hecho, está dentro del top 10 de las aplicaciones más descargadas, curiosamente.
Okay.
Y lo que haces es, cuando tienes la aplicación, por defecto, cuando tú vas a la tiendita de la esquina y compras tu Xbox, así, deme unas papas, una paleta y un Xbox.
Exactamente, lo normal, ¿no?
Así lo normal. Va. Sí, no sé cómo sea allá, pero en todos lados, ¿no? Pero
pues, exactamente, aquí en México es
en las tiendas, en las tiendas hay Xbox. No, para no, cuando quieras ir por una bolsa de hielos, pues un Xbox.
Xbox para pasar el día, ¿no?
Sí.
Casual, muy bien.
Bueno, el chiste es que cuando tú vas a la tienda y compras tu Xbox, está en modo retail. Esta aplicación lo que hace es reinicia tu Xbox y lo pone en modo developer. En modo developer, cero Netflix, cero videojuegos, cero nada. Estás en modo desarrollador. Hay una aplicación que viene ahí en donde tú le pones, seleccionas el Developer Home, que es como la aplicación principal que está. Y dentro del Developer Home viene la IP a la que te vas a conectar. Entonces esa IP se la pones a Visual Studio, le pones emparejar en Visual Studio, y ya que tengas esa paridad, Visual Studio hace deploy automático al Xbox sin ningún problema.
Ah, ok. Pero entonces, claro, si quieres regresar a, ya sabes, para jugar o para usar Netflix, etcétera, tienes que reiniciar nuevamente el equipo. O sea, si hay manera de regresarlo a retail.
Es correcto. Aquí en mi casa, por ejemplo, yo estoy todo el rato jugando con mi nueva aplicación de Xbox One. Llega Marce, mi esposa.
No, nosotros entonces pensábamos que eras Technical Evangelist.
No. digo, sí, perdón, sí. Estoy trabajando arduamente.
Sí, ok.
El chiste es que yo estoy todo el día con mi modo de developer. Llega Marce, mi esposa, en la tarde, y me dice, oye, ya quiero ver Netflix. Agarra el control, simplemente reinicia la consola de nuevo a modo retail y tiene acceso a todo, a las películas, en donde se quedó, todo como si nada hubiera pasado nunca en esta vida.
¿Y tienes tu aplicación desplegada? La que hayas desplegado en developer mode, ¿la tienes? ¿Puedes acceder a ella en modo retail o desaparece también?
más que desaparecer, creo que la palabra correcta sería se oculta. Okay. Porque en modo retail no puedes instalar aplicaciones, y esto es por cuestiones de seguridad en la consola, no puedes aplicar, desarrollar o instalar aplicaciones sidelocked. Entonces, la única forma en la que tú puedes en modo retail tener tu aplicación es porque ya publicaste la misma dentro de la Xbox Store, lo que es demasiado fácil, tan fácil como publicarla para la Windows Store o la Mobile Store sin ningún problema. Entonces, tú la tienes, la publicas y ya la puedes descargar en tu modo retail sin ningún problema.
Ojalá se pudiera instalar aplicaciones así de sideloaded, ¿no? Porque entiendo yo como usuario la parte de la seguridad, pero de repente eso es un, o llega a ser un obstáculo, ¿no? Si quieres hacer algo un poco más privado, si quieres distribuir aplicaciones que no necesariamente sean públicas, etcétera, creo que eso puede llegar a ser un obstáculo.
¿Sabes? Si algo he aprendido en estos 3 años trabajando en Microsoft, es que nunca vas a tener contento a todo el mundo. Y algo muy chistoso es, si tú permitieras aplicaciones sideloaded instaladas en modo retail, estarías abriendo una brecha de seguridad muy fuerte. El día que te hackeen tu password o te vuelan tus puntos gamer o lo que tú quieras, o algo que estuvo muy de moda es que, por ejemplo, en PlayStation secuestraban tu perfil gamer y ya secuestrado te decían, pues tienes que pagarme $5,000 para que te lo regreses, si no, pues todos tus puntos se van al diablo. Sí. Entonces, lo que sucede aquí es que si tú permites aplicaciones sideloaded, estás abriendo la puerta para que todo esto pueda suceder sin ningún problema. Y como a nivel usuario, a nivel comprador final o lo que tú quieras, un chavito de 15, 17 años no va a culparse a sí mismo ni a la aplicación sideloaded que instaló, sino que va a culpar a Xbox y propiamente a Microsoft de este problema. Sí. Entonces, por eso es que la brecha de seguridad se mantiene. Es tan, ¿cómo te diré? Tan obvio que si estás en modo desarrollador, no van a tocar nada de tu perfil, nada de tus juegos, ni nada. Y si estás en modo retail, no vas a estás cerrando todas las puertas para que eso suceda. Entonces, es la verdadera razón por la cual sucedió, para impedir que haya puertas y security breach que puedan hacer que agarren tu perfil, te lo secuestren y tú ni en cuenta.
Oye, ¿y qué pasa con los controles de Xbox? Es decir, si tú tienes en tu aplicación cajas de texto, listas, botones, etcétera, el control, o sea, ¿cómo tú puedes usar esa interfaz de usuario con el control? ¿Ya automáticamente lo reconoce o...?
Es correcto, lo reconoce. El joystick izquierdo lo reconoce como un mouse. Los triggers izquierdo y derecho los reconoce como una especie de navegación, como si fuera la rosquita de tu mouse. Entonces, por ejemplo, si pones un mapa, con el trigger izquierdo y derecho mantienes el zoom in y zoom out. El botón de A, igual que en el Xbox, es tu clic izquierdo. El botón B es tu clic derecho. Y los demás botones quedan asignados para la función que tú necesites. De hecho, uno de los proyectos más chistosos que he encontrado es que un ejecutivo de uno de los clientes que nosotros tenemos por acá, de una X compañía, se le ocurrió, por ejemplo, hacer su dashboard en el Xbox One. Entonces usa su control de Xbox para navegar en sus gráficas y todo, como si fuera en lugar de un mouse, su máquina, ¿no? Entonces está chistosísimo porque se le hizo la ocurrencia de decir, no, pues yo lo quiero en mi Xbox, y pues, hecho, ahí
y
estás.
Y lo están usando en la empresa, sí, esa aplicación universal, que tiene una televisión conectada al Xbox One, etcétera.
Exacto, entonces en lugar de usar su proyector con su laptop, utilizan el Xbox para deploy de analítica.
Oye, sí. ¿Qué hay con respecto a las Raspberry Pis, las que soportan? Porque tengo entendido que no todas soportan Windows 10, ¿no? Creo que la 2 y la 3, ¿o cuántas? ¿Qué versiones van de la Raspberry?
Es correcto, solo la 2 y la 3, pero para serte sincero, el 80% del mercado de Raspberry corresponde a este segmento. La Raspberry 1 no la soporta, pero ya están casi fuera del mercado. Ya ahorita si tienes una es casi de colección.
Ya. Y la 2 y la 3 son las que ahorita más están usando.
Así es, la 3 tiene la gran diferencia de que tiene Bluetooth y Wi-Fi incluidos y su procesador es una tercera parte más veloz, así como el doble de memoria RAM.
Y con respecto a las aplicaciones, ¿es el mismo escenario que con el Xbox? Es decir, ¿cómo haces el despliegue? ¿Tú tienes, o sea, tienes que conectar la Raspberry al mismo segmento de red de tu máquina de desarrollo y con eso la despliegas o cómo?
Aquí hay mucha más variedad de herramientas. Efectivamente, la puedes conectar a tu misma LAN y puedes hacer un deploy. En caso de que no tengas LAN, si tienes VPN, puedes hacer deploy también sin ningún problema. La tercera opción es que tú le puedes instalar la aplicación para ejecutar de manera remota. Es decir, puedes crear el compilado de la appx y lo, la Raspberry con Windows 10 viene como con un gestor web que te permite instalar de manera remota por web la aplicación en tu Raspberry y ejecutarla. Ya que está en la Raspberry, puedes, hay una aplicación que está en la tienda de Windows que se llama Remote Raspberry IoT, quién sabe qué, y te permite hacer una especie de escritorio remoto con tu dispositivo.
Ok. Y la Raspberry, al no tener... pues la Raspberry es esta motherboard pequeña, ¿no? No tienen pantalla, en realidad, cuando tú la compras. ¿Qué sucede con la interfaz de usuario de tu aplicación universal? ¿O cómo está ahí el asunto? O sea, ¿cómo tienes que diseñar y arquitectar tu aplicación?
Hay dos formas de hacerlo. La primera es en headless mode. El headless mode significa que estás considerando no utilizar una pantalla dentro de tu aplicación y va a correr sin interfaz. Esto te da dos ventajas. La primera es que, dado que no vas a usar interfaz, tu aplicación corre muchísimo más rápido. Y la número dos es que puedes cambiar de sistema, de lenguaje de desarrollo. Puedes utilizar desde C# hasta C++ o incluso Python para correr este tipo de aplicaciones headless. La segunda es utilizar una aplicación convencional y para esto hay muchas opciones. Por ejemplo, hay una hay un slot dentro de la Raspberry que viene y dice monitor y tú le puedes agregar por puerto serial tu monitor. Hay una pantalla táctil, de hecho, para Raspberry, es la pantalla oficial, y esa pantalla tú se la puedes poner a la Raspberry, de hecho, hasta trae los tornillitos para que la Raspberry quede anclada atrás y queda como una especie de tableta. Lo padre de esto es que Windows obviamente va a responder tanto al modo táctil como a la pantalla y ya tienes una interfaz. En caso contrario, si no quieres tenerla, incluso se lo puedes poner a la tele que tienes en tu casa o a cualquier cosa, porque aquí lo que tiene la Raspberry es una salida de HDMI y con la salida de HDMI tú le conectas pues cualquier cable y a cualquier monitor que tenga esa entrada le puedes poner una Raspberry y sin problema ya queda lista para visualización.
Ya. Y en el caso de esta pantalla táctil, ¿qué resolución tiene? ¿Te sabes las características? Porque eso suena interesante.
No, pero las tengo aquí anotadas, ahorita te las doy.
No, me las mandas y las agregamos en las notas adjuntas de este episodio, ¿no?
Fabuloso. De hecho, te puedo pasar el link en donde comprarla, porque aquí en México, por ejemplo, hay una tienda especializada en todo este tipo de...
Casi dices, y les paso mi número de cuenta...
¿No? Sí, de hecho, la tienda se llama Espinosa y Asociados. Es de un conocido. No soy yo, no soy.
Oye, y a ver, ya el Xbox One, el Raspberry, la misma aplicación la puedo yo poner, evidentemente, en Windows 10 Mobile, ¿no? Que ahora es el nuevo nombre de Windows Phone. Esa no tiene ningún problema. Simplemente despliegas el empaquetado y listo, ¿no? Y ya está corriendo en el teléfono, ¿sí es así?
Así es, solo que en la de Raspberry o en la de Windows Phone o en la de Xbox, en cualquiera de todas, puedes agregarle a tu empaquetado una API especial de esa familia para aprovechar las grandes bondades de cada una de las familias. Por ejemplo, la GPU monstruosa que un Xbox pueda tener, los puertos GPIO de una Raspberry o los botones y el hardware de tu teléfono.
Que de hecho es lo que también te iba a preguntar hace rato que estábamos hablando del Xbox One. ¿Qué pasa con Kinect, con el Kinect 2 de Xbox One? ¿Desde una aplicación universal puedes usar el API de Kinect 2 para tus aplicaciones? ¿Sí lo puedes usar?
Sí, sin ningún problema. De hecho, con Windows 10 tienes mucho más acceso a todos estos elementos. Y gracias al update de aniversario que salió hace como tres meses, algo así. Uh-huh. Gracias a este update tienes todavía más acceso a todo lo que le puedes meter sin ningún problema.
Tú dices la actualización de aniversario de Windows 10.
Es correcto.
Ah, ok. Okay. Oye, ¿y qué hay del los HoloLens? Finalmente debe ser más o menos algo similar. Tienes o conectas los HoloLens vía USB o al mismo segmento de red o algo y despliegas el empaquetado?
Sí, esencialmente los HoloLens son una PC más, si nos ponemos estrictos en el término. Entonces tú nada más lo conectas por Wi-Fi a tu misma LAN, agregas el dispositivo. De hecho, cuando estás desarrollando para aplicaciones universales, Visual Studio, al momento de agregar una máquina remota, de manera predeterminada te agrega los dispositivos que tienes disponibles. Entonces te va a localizar el Xbox, la Raspberry o los lentes. Yo creo que de todas las familias de dispositivos, este es en particular especial, porque cuando tú desarrollas una aplicación para HoloLens, pues te sale una hoja de papel enfrente, ¿no? Te sale algo completamente bidimensional y hasta ahí llega. Creo que la disciplina agregada para darle verdadero valor a una aplicación universal de Windows dentro de HoloLens es definitivamente saber modelar en 3D. Las personas que sepan modelar en 3D ya pues van a tener un nuevo mercado al cual atacar. Francamente, se me hace que se necesita una paciencia casi sobrenatural para ponerte a modelar en 3D. Y es indispensable en HoloLens pues para que puedas aprovechar el verdadero potencial de este dispositivo.
Y además de paciencia, pues conocimientos de trigonometría y matemáticas para que pues puedas tú manipular bien el espacio y la manipulación de los objetos que están flotando en el aire, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no?
Y una habilidad muy particular, creo que es casi hasta una especialidad, porque si cualquiera de los mortales se nos ocurre instalar Blender y ponerte a dibujar en 3D, te vas a dar cuenta que después de 3 horas de amplia concentración y práctica, pues te queda una masa igual de amorfa que la de las tortillas cuando la ponen, ¿no?
Exacto.
Te queda algo así completamente raro y pues es natural porque no tienes las habilidades necesarias para ese rollo. Creo que es una especialidad casi casi por sí misma.
Oye, amén, pues hemos hablado de una gran cantidad de cosas y quiero decirte que una de las partes del podcast que tú estás estrenando es preguntarles al final a nuestros invitados qué es lo que traen en su mochila o portafolio. O sea, si yo abro tu mochila o portafolio, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son tus gadgets? ¿Qué es lo que encontramos comúnmente de accesorios y dispositivos y etcétera, etcétera en tu mochila o portafolio?
Ok, esa es excelente pregunta. Si abres mi mochila, lo primero que vas a encontrar es la batería. La mochila, dada mi dependencia a todos mis dispositivos, trae una batería para que si se me acaba la pila del celular o pueda prender incluso una Raspberry en cualquier lado, trae agregada una batería de teléfono.
De carro.
De carro.
Sí. Ajá.
Sí, entonces si me ven caminando por la calle, puedo pasarles corriente a su coche y sí. No, trae esta batería para recargar tu teléfono. Trae, ahorita acabo de migrar de computadora. Estoy enamorado de mi nuevo equipo, es una Surface Book. La verdad es que estoy contentísimo, le dura la batería bastante, resolución, etcétera. Entonces, el único detalle que tengo con esta Surface Book o con cualquier Ultrabook es su miserable cantidad de puertos que tiene, porque pues tiene estos puertos USB para hacer magia. Entonces traigo un hub de USB, mi adaptador para HDMI, mi adaptador para VGA, claro. Mi adaptador para Ethernet por USB, mi adaptador para el mouse para USB y todos esos adaptadores. Traigo siempre un hands-free, a pesar de que traigo audífonos que son reductores de sonido y todo, traigo siempre un hands-free por si en el coche en el coche puedo usar altavoz, pero si en la calle tengo que entrar una llamada, me los pongo y se ven mucho más discreto que andar trayendo unos audífonos supresores de sonido que siempre traigo. Definitivamente nunca sale de mi mochila una libreta en la que me pongo a escribir cualquier cosa y puedo estar, por ejemplo, en el banco y donde no puedo usar ningún dispositivo, entonces saco la libreta y lo anoto para después. Entonces soy fan del lápiz y el papel, entonces siempre hay una libreta en mi mochila para cualquier escenario y créanme que pasa mucho más de lo que quisiéramos admitir, donde no puedo usar dispositivos. La mochila trae un compartimiento que es el que más me gusta porque comúnmente ando leyendo cómics en todos lados, entonces trae un compartimento que te permite guardar los cómics a gusto sin que se maltraten y bien protegiditos. Entonces me gusta esa parte porque siempre ando trayendo 3 o 4 cómics en la mochila y y pues uno es, nunca sabe.
A claro, lo mejor,
pues,
¿no? Si te llueve, te mejor tapas tú la mochila en vez de que la mochila te tape a ti, ¿no? Para que no se moje. No se ande mojando.
Entonces, no, de hecho, mil veces prefiero mojarme yo que un cómic. No. Entonces siempre ando trayendo unos 3 o 4 cómics, mi cargador de la lab, mi cargador de celular, y uno de los mejores, de las mejores cosas, si es fin de semana, guardo mi nuevo gadget favorito, que es, de hecho lo ha sido por mucho tiempo, mi Kindle. Siempre ando leyendo, ando trayendo el Kindle porque ya fuera de toda la broma de los cómics, a lo mejor si no traigo un cómic porque X o Y, el Kindle siempre lo ando cargando porque me encanta. Le pongo libros de desarrollo, libros que me permiten desconectarme de todo el rollo tecnológico y me gustan mucho. Entonces aprovecho para leer ahí bastante.
Y el Kindle le dura 2-3 semanas la batería, es increíble.
Sí, en los 4 años que tengo creo que lo he cargado 3 veces. Es impresionante cómo le dura la batería esa cosa. Entonces es lo que ando trayendo en mi mochila comúnmente.
Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias, Amin, por tu tiempo y por estrenar este podcast, Interfaz.
No, encanta. Las gracias son todas. Debo dar yo todas las gracias porque me considero el privilegiado en inaugurar esto. El que dentro de 3 años, dentro de 10 años, así como .NET Rocks, voy a estar con mis nietos. No, 10 años más.
¡Ah, caray!
No. Sí, es que...
Ya le avisaste a Marcia.
Es que de hecho voy a adoptar un hijo de 25 años. Para que en 10 años ya tenga nietos. Estuvo muy mal eso. No, bueno, el chiste es que me va a gustar que dentro de 10 años...
No nos has dicho algo también, ¿eh? Ahí tienes algo oculto también. Una familia oculta.
De hecho, mandé desaparecerlo. Marce me pidió de favor que escogiera entre él y ella, entonces tuve que hacerlo. Pero no, me va a dar mucho gusto que en unos años pueda escuchar esta grabación, haber sido partícipe del origen de todo esto y que dé para más.
Así será, esperemos que sí. Y pues a todos nuestros podescuchas, esperen el siguiente episodio de Interfaz.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Interfaz. Hasta la próxima.